Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Y Estela Raimondo, de Uruguay. El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Daniel Gómez, investigador en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, Universidad de Sevilla, España. Escuchamos al doctor Luis García Guadiana, de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Y escuchamos a los doctores Jim Bonham y Van León Pineda, de la Fuerza de Trabajo de la IFCC para el monitoreo del recién nacido en países de bajos a medianos recursos.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Francisco Ciruela es licenciado en Biología, doctor, investigador Ramón y Cajal y catedrático de Farmacología del Departamento de Patología y Terapéutica Experimental de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Campus Belvitge, por la Universidad de Barcelona, en España. Obtuvo su postdoctorado y un segundo postdoc en la Universidad de Neurofarmacología Anatómica MRC, Universidad de Oxford. En la Universidad de Barcelona estableció el grupo de investigación en neurofarmacología y dolor. Recibió el premio ICREA Academia de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados, fundación apoyada por la Generalitat de Cataluña.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Francisco Ciruela. Hemos estado leyendo acerca de un posible nuevo biomarcador de la enfermedad de Parkinson y por eso queríamos conversar contigo. ¿Cuál es este nuevo biomarcador que han encontrado?
El biomarcador que proponemos como nuevo biomarcador para la enfermedad de Parkinson lo definiría como atípico, porque no corresponde a ninguna de las proteínas que se han asociado a esta patología y que se han utilizado típicamente como biomarcador. Concretamente, es un biomarcador que se basa en un receptor acoplado a proteína G, denominado GPR37, y es un receptor huérfano porque no hay un ligando natural definido para este receptor. Cuando hablamos de receptor, entendemos una molécula que se encuentra en la superficie de las células, en este caso de las neuronas, y que ejerce su función señalizando o detectando neurotransmisores o neuromoduladores en el sistema nervioso. Por eso lo definimos como un biomarcador atípico o muy diferente de lo que se ha descrito hasta ahora. Por ejemplo, lo que más se conoce en el área del Parkinson es la alfa-sinucleína o la proteína tau o incluso la proteína beta-amiloide, que son proteínas clásicamente estudiadas no solo en el Parkinson, sino también en muchas enfermedades neurodegenerativas, porque estos biomarcadores que he mencionado se pueden detectar en Alzheimer, en Parkinson y en otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en nuestro caso, el biomarcador que proponemos es un trocito de este receptor que se encuentra en la cara extracelular de las neuronas, es decir, en el sitio donde debería de detectar el potencial neurotransmisor, pero no olvidemos que al ser un receptor huérfano desconocemos ese neurotransmisor. Entonces este trocito se corta y se escinde, abandona el receptor que se encuentra anclado a la membrana plasmática, y ese dominio se convierte en un dominio soluble, de ahí que lo denominemos ECTO-GPR37, porque es el dominio extracelular de ese receptor. Entonces este es el trozo soluble que nosotros detectamos.
¿Dónde se puede medir el fragmento de este receptor acoplado a la proteína G?
Una vez se libera de las neuronas este dominio extracelular del receptor, liberado de su anclaje a la membrana plasmática de las neuronas y células gliales, se libera al espacio extracelular y ahí viaja por este espacio extracelular que forma parte del líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo lo obtenemos, ese líquido cefalorraquídeo? Ejecutando una pequeña punción lumbar y extraer de allí un volumen determinado que puede oscilar entre 1, 2 o algunos mililitros, y es ahí, en ese líquido cefalorraquídeo, donde encontramos, aparte de todos los neurotransmisores, todos los factores de crecimiento, encontramos nuestra proteína soluble extracelular del receptor GPR37. Una vez tenemos la muestra de líquido cefalorraquídeo de diversas patologías, en este caso nosotros hemos analizado líquido cefalorraquídeo de enfermedad de Parkinson, de enfermos de Parkinson y de enfermos de Alzheimer, para intentar buscar esa diferencia en cuanto al contenido de este nuevo biomarcador basado en el dominio extracelular. Bueno, hemos analizado este líquido cefalorraquídeo y hemos visto que en los enfermos de Parkinson existe un incremento, o está incrementado, este dominio extracelular. La parte interesante de todo este biomarcadores, cómo se genera, ¿no? ¿Qué es lo que propicia a que se corte más o menos este dominio extracelular? De hecho, hemos identificado las proteasas que cortan este dominio extracelular, son metaloproteasas del subtipo de la familia ADAM. En este dominio extracelular hemos identificado una diana de corte de la metaloproteasa ADAM10, y estas metaloproteasas que se encuentran en la superficie de las células neurales y por supuesto las neuronas son encargadas de procesar o del procesamiento de todas las proteínas de membrana para hacerlas funcionales o para eliminar su función. Es decir, toda la cubierta proteica de una neurona requiere de un procesado proteolítico mediante una serie de proteasas que se encuentran en la superficie. Pues bien, a raíz de este procesado proteolítico se genera este biomarcador. Entonces lo que hemos asociado es que ¿por qué tenemos más ECTO-GPR37? Una posibilidad es que este receptor se encuentre incrementado en la patología de Parkinson y, por lo tanto, por defecto, si el total del receptor se encuentra incrementado, podríamos encontrar un incremento en el total de ECTO-GPR37. O, alternativamente, podría existir la posibilidad que en la enfermedad de Parkinson existe un procesado proteolítico de este receptor incrementado, es decir, que hay más metaloproteasas, o que las diferentes metaloproteasas están alteradas, que sabemos que lo están, porque algunos investigadores han demostrado que la relación entre las distintas metaloproteasas en la enfermedad de Parkinson está alterada, no solo en Parkinson, sino en las enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, tenemos estas dos posibilidades. Nosotros hemos encontrado que suceden ambas. Por un lado, el número total de receptores GPR37 está incrementado en la enfermedad de Parkinson, y por otro lado, la proteolisis de este receptor también está incrementada, y además incrementada en un sentido, podríamos decir, diferente a lo que se observa en una persona sana. Todos nosotros, personas que consideramos que estamos sanos o los que están, no tienen la enfermedad de Parkinson, tenemos en nuestro líquido cefalorraquídeo este biomarcador, el ECTO-GPR37, está presente. Lo que sucede es que no lo tenemos a una concentración, entre comillas, patológica o incrementada. Eso quiere decir que nuestras metaloproteasas en las personas sanas tienen un funcionamiento basal sano, es decir, un procesado de las proteínas de membranas correcto, mientras que en los enfermos del Parkinson está incrementado y alterado la relación entre las distintas metaloproteasas, de manera que el procesado peptídico de este dominio es diferente y más abundante. De ahí el interés de este biomarcador, porque a diferencia de los otros biomarcadores que están muy estudiados, tanto la alfa-sinucleína como el beta-amiloide, que, donde también hay un procesado proteolítico de la proteína beta-amiloide y que también es diferencial en la enfermedad de Alzheimer, aquí encontramos otra vez una similitud con los otros biomarcadores asociados a enfermedades neurodegenerativas, que es una alteración bioquímica del procesado de proteínas. Ese procesado erróneo, defectuoso, incrementado, produce una alteración tanto en la densidad del biomarcador como en su diferente composición de los fragmentos que se generan. De ahí el interés por este biomarcador.
¿Y por qué se dice que tiene una gran especificidad?
Decimos en nuestro trabajo que tiene una especificidad muy elevada o más elevada que los otros biomarcadores por dos motivos. De hecho, hay un apartado donde comparamos la detección del ecto-GPR37 con la detección de alfa-sinucleína en el mismo líquido cefalorraquídeo del mismo paciente, y vemos que cuando determinamos la concentración en una cohorte de pacientes y la comparamos con una cohorte de pacientes sanos, nuestro biomarcador es más específico que la alfa-sinucleína, que de hecho la alfa-sinucleína, no solo nosotros sino muchos expertos en neurología, confirman que no es un buen biomarcador. Hay estudios contradictorios, ¿eh? No todos los estudios ven un incremento de alfa-sinucleína en Parkinson, mientras que nuestro estudio, comparándolo con alfa-sinucleína, vemos que es específico porque con una precisión del 0,8 o sobre 1 podemos diagnosticar la posibilidad de padecer Parkinson en un paciente determinado. Mientras que en el caso de la alfa-sinucleína en nuestras manos no llegamos a un 0,6, ¿eh? Si lo entendemos, un 0,6 sobre un valor de 1 o un 60% sobre un valor de 100, y en el caso de nuestro biomarcador es un 80%. De probabilidad de acierto en el diagnóstico. Por eso decimos que es específico. Esta especificidad, que es puramente, no diré estadística, pero sí de evaluar una población de pacientes, pues nos viene definida por el ensayo de un número elevado de pacientes de Parkinson. Esta especificidad poblacional o de diagnóstico viene definida por la propia especificidad molecular del biomarcador. Se entiende rápidamente cuando hemos definido nuestro biomarcador como una parte o una porción de un receptor de membrana, un receptor acoplado a proteína G que se encuentra en la superficie de no todas las células neurales, solo en alguna tipología, y no en igual densidad en todas las regiones del sistema nervioso central. Mientras que los otros biomarcadores, como por ejemplo la alfa-sinucleína, tienen una distribución más generalizada a lo largo del sistema nervioso central y no están ubicados en subtipos neuronales específicos. Y además son proteínas que muchas veces son estructurales o se desconoce su función, ¿no? Digo esto porque el biomarcador que estamos trabajando es un receptor acoplado a proteína G, es decir, potencialmente, y a pesar, aunque sea un receptor huérfano que se desconoce su ligando, es una molécula activa, es decir, que presenta una actividad. Si nosotros fuéramos capaces, en el caso hipotético, de conocer el ligando que activa este receptor, ese receptor o ese biomarcador o parte del receptor podría generar una señal. Y se sabe que esa señal que podría generar está asociada al funcionamiento de determinadas áreas del sistema nervioso que participan con la transmisión dopaminérgica que está afectada en la enfermedad de Parkinson. Por eso decimos que es más específico con esa doble comparativa. Por un lado, los estudios donde medimos la sensibilidad y especificidad, estudios poblacionales en las cohortes de pacientes y personas sanas, donde hacemos un estudio estadístico de cuál es la probabilidad diagnóstica de éxito, ¿no?, en esta población. Y por otro lado, la especificidad molecular de este biomarcador en cuanto a su asociación específica a la transmisión dopaminérgica y, por lo tanto, a algunas patologías o afectaciones del sistema dopaminérgico, entre ellas la enfermedad de Parkinson.
Clarísimo, Francisco. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos nada más, y seguimos porque tenemos una serie de cosas más que queremos averiguar sobre este nuevo biomarcador para la enfermedad de Parkinson que han desarrollado. 2 minutitos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
Microscopio.
Continuamos con el doctor Francisco Ciruela, catedrático de farmacología del Departamento de Patología y Terapéutica Experimental de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Campus Bellvitge de la Universidad de Barcelona en España.
Y aquí estamos de nuevo, Francisco Ciruela, aquí en El Microscopio. ¿Sería este nuevo biomarcador, potencial biomarcador para la enfermedad de Parkinson, una herramienta diagnóstica o también pronóstica?
Vale, hasta el momento nosotros hemos evaluado la capacidad diagnóstica. En este primer trabajo hemos evaluado pacientes vivos, hemos trabajado con dos cohortes. La cohorte más extensa son pacientes de Parkinson que están en Suecia, vienen del hospital del Instituto Karolinska en Estocolmo, a través de nuestro colaborador Per Svensson. Hemos comparado estos pacientes con personas sanas, bueno, sanas entre comillas, porque eso también es importante remarcar, no a todo el mundo se le hace una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque es una manipulación clínica que tiene un cierto riesgo. Pinchar próximo a la médula espinal puede comportar cierto riesgo de lesión. Entonces, nuestros pacientes, de hecho no los llamamos pacientes en inglés healthy subjects o healthy patients, sino los llamamos pacientes neurológicos o controles neurológicos. Es decir, que se les ha realizado una punción porque había una sospecha de posible patología neurológica que luego se ha descartado. Entonces, nuestros pacientes sanos, entre comillas, también presentan pues la misma edad, la misma demografía que los pacientes con Parkinson, y somos capaces de diagnosticar. Es decir, si tú me das un líquido cefalorraquídeo de un individuo que entra dentro de con este mismo perfil de cohorte, te podría decir con un 80-81% de probabilidad si tiene o no la enfermedad de Parkinson, y tendría esa probabilidad de éxito. Por lo tanto, podríamos diagnosticar. No hemos evaluado todavía la capacidad prognóstica en estudios transversales, es decir, qué pasa a lo largo de la evolución de la patología y si somos capaces de hacer una previsión, un pronóstico de si la patología va a ser más severa, menos severa. Es decir, todo esto lo estamos realizando. Nos han concedido un proyecto la Fundación Michael J. Fox para evaluar todos estos parámetros que todavía no están evaluados, la capacidad prognóstica o refinar incluso la capacidad de diagnóstico en distintas cohortes. Es muy típico que cuando uno quiere validar clínicamente un biomarcador, ha de validarlo no solo en dos cohortes, sino en dos, tres, cuatro cohortes extensas de países diferentes, hospitales diferentes. Luego hay que hacer estudios transversales, también estudios a nivel temporal de distintos estadios de la patología. Y sobre todo lo que más interesaría es saber en enfermos asintomáticos si este biomarcador ya se encuentra elevado en estadios tempranos de la patología para poder establecer a nivel profiláctico una posible terapia adecuada para estos pacientes, ¿no? Es un poco lo que va buscando la clínica, ¿no?
¿Quiénes han participado de esta investigación y quiénes siguen participando?
Inicialmente este proyecto nació a raíz de unas observaciones puramente bioquímicas. De hecho, nuestro trabajo inicial consistía en desorfanizar este receptor, es decir, darle un nombre, ¿no? Porque hasta ahora todos los receptores acoplados a proteína G, que empiezan con GPR, son huérfanos y le dan un número, ¿eh? Hasta ahora, nuestro trabajo basal como farmacólogos era desorfanizarlo, es decir, encontrar moléculas para poder manipularlo. La pregunta que nos hicimos fue quizás al inicio un poco pueril, ¿no? Es decir, teníamos un problema, que era que cuando lo expresábamos en nuestros sistemas celulares se cortaba y bueno, mucha gente pues no hace caso, se corta un trozo, bueno, pues no podemos hacer nada. Entonces la pregunta fue, ¿qué pasa con ese trozo que se corta? Entonces iniciamos este estudio básicamente con esta pregunta tan sencilla, ¿no? Si se corta ese trozo, nuestros sistemas bioquímicos de cultivo celular, bueno, pues lo tenemos en el medio de cultivo, pero si se corta ese trozo en un cerebro de un animal de experimentación, un cerebro de un humano, ¿dónde va a parar, ¿no? Es decir, que todo lo que se corta en la superficie y queda fuera, ¿qué le pasa, ¿no? Se degrada, tiene una función, porque a lo mejor ese trozo que se corta puede formar parte de su capacidad de señalización. Nosotros trabajamos con la hipótesis de que puede ser un factor neurotrófico o neuroprotector que se produce como respuesta a la enfermedad neurodegenerativa que es el Parkinson. Al preguntarnos esto, diseñamos una serie de ensayos basados en, concretamente en la técnica de ELISA, en donde mediante anticuerpos altamente específicos que los hicimos nosotros en nuestro servicio de experimentación animal utilizando conejos, generamos esos anticuerpos altamente específicos contra ese dominio extracelular para intentar seguirlo o localizarlo una vez está fuera de las neuronas. Cogimos distintos biofluidos. Inicialmente lo hicimos en ratones de experimentación, utilizando el ratón knockout o carente del receptor como control negativo y los wild type como control positivo. Pues encontramos que, no para nuestra sorpresa, porque también es verdad que esperábamos encontrarlo en algún sitio, porque no podía desaparecer, ¿no? Es decir, y lo encontramos en el líquido cefalorraquídeo. De ahí, la primera propuesta que hicimos fue rápidamente ir al hospital de Belviche, que es donde estamos nosotros ubicados, con 8 pacientes que tenían en ese momento. Nos dejaron, lógicamente, bajo consentimiento ético y mediante un protocolo de experimentación ética, nos dejaron la muestra de estos 8 pacientes, y ya en esos 8 pacientes, de hecho están en nuestro trabajo, ya en solo 8 pacientes ya vimos que había un incremento estadísticamente significativo, un incremento en los enfermos de Parkinson. Entonces ahí vimos que realmente esto era más importante de lo que pensábamos. Entonces rápidamente contactamos con colaboradores, intentamos incluir una cohorte, otra cohorte de Barcelona. No fue posible porque eran difícil de complementar, y contactamos con un colaborador en el Instituto Karolinska, un neurólogo, que además de ser neurólogo, el doctor Pérez Benningson, tiene un laboratorio de experimentación básica. Él tiene pacientes de Parkinson, son sus pacientes, como dice, y tiene una cohorte extensa, muy bien catalogada y reportada con todo su report clínico de los distintos estadios. Entonces nos centramos en aquel fenotipo de la patología que era más común, ¿eh? No hemos escogido otras variables, pues por ejemplo la demencia con cuerpos de Lewy, el Parkinson con demencia, los PDDs, todos estos, porque hay distintas subcategorías, patologías neurodegenerativas muy próximas al Parkinson, que a veces generan confusión, incluso con el Alzheimer. Entonces nosotros cogimos lo que podíamos denominar una cohorte de individuos vivos parkinsonianos puros, es decir, con un fenotipo clínico claramente definido como parkinsonianos. De hecho, definimos muy bien la cohorte en nuestro trabajo, que no presentaban demencia, que no presentaban otras enfermedades comórbidas, con sospecha neurológica, y en esa cohorte de 40 o 50 individuos, más extensa que la que hicimos inicialmente en el hospital de Belviche, ya definimos claramente pues todo el pequeño estudio donde que te contaba anteriormente, con la sensibilidad del 81% y la especificidad en la detección. El estudio presenta estas dos cohortes, aparentemente puede parecer poco, y para poder traspasar este trabajo con un posible uso clínico necesitamos una cohorte mayor, y sobre todo más de una cohorte mayor, cohortes en distintos hospitales. De ahí que nos lanzamos a pedir esta beca a la Fundación Michael J. Fox, que es soportada económicamente el actor y que tiene una relevancia importante a nivel mundial y que ayuda a estos proyectos. Solo ponen el dinero cuando ven que existen posibilidades de éxito, y nosotros el contrato que hemos firmado con ellos, un contrato de 2 años, consiste precisamente en validar este potencial biomarcador. Pues bien, la Fundación Michael J. Fox lo que quiere es que se le pueda definir como biomarcador, es decir, quitarle lo del potencial o posible y que se transforme en biomarcador, como también se podría denominar otros biomarcadores, que además no está tan claro. Por ejemplo, la alfa-sinucleína no es un biomarcador porque no es tan específico, por ejemplo, como el nuestro. Pues bien, la Michael J. Fox pues nos ha financiado para incluir una cohorte mayor, y sobre todo lo que están muy interesados, que ahí es un poco un reto para nosotros, y no solo para nosotros, para toda la gente que trabaja con biomarcadores, es demostrar la existencia de esta proteína, este potencial biomarcador, en otros biofluidos, no solo en líquido cefalorraquídeo, sino en plasma, saliva, orina, fluidos que son de mucho más fácil acceso. Por lo del líquido cefalorraquídeo, son pruebas que se realizan solo ante la sospecha de posible enfermedad neurológica. No va sacando líquido cefalorraquídeo a todo el mundo. O sea, mientras que si tú generas un biomarcador que se detecta en sangre, pues lógicamente va a ser mucho más fácil de determinar y extender esa determinación al resto de la población. Por lo tanto, los posibles estudios clínicos y poblacionales se van a ver favorecidos por esa capacidad de detección. Pasar del líquido cefalorraquídeo, que es puramente sistema nervioso central, a, vamos a la periferia, que es la sangre periférica que se obtiene por punción periférica.
Bien, se abren apasionantes desafíos por delante, ¿no? Con todos estas motivaciones y este apoyo para poder seguir desarrollando este trabajo. Muchísimas gracias, Francisco Ciruela, por tu participación hoy en El Microscopio, y no dudamos que cuando haya novedades, acá estarás bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a ti, Silvana. Pues ya seguimos en contacto. Adiós, adiós, chao.
El Microscopio.
Programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El microscopio.
Analía Purita es bioquímica, especialista en gestión de la calidad y auditoría en bioquímica clínica. Es auditora líder ISO 9001. Trabaja en el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM, en la Dirección de Normalización. Ha integrado el grupo ISO de redacción de la norma ISO 35.001, gestión del riesgo biológico en laboratorios y otras organizaciones relacionadas. Es también coordinadora del ISO TC212-STTF, grupo de traducción al oficial al español de las normas ISO para laboratorio de análisis clínico. Además, coordina organismos espejo de ISO sobre análisis clínico, biotecnología, bioseguridad y gestión del riesgo biológico, entre otros.
En este contexto mundial actual, esta pandemia que se ha extendido por todo el mundo, es importantísimo gestionar el riesgo biológico. Y para poder desarrollar de qué se trata la normativa que habla de riesgo biológico, la norma ISO 35.001, hay quizás que repasar el marco en el cual se desarrolló el estudio internacional que le dio origen, y para eso va a ser muy acertado conocer con precisión qué es la normativa ISO y qué es el IRAM. Bienvenida a El Microscopio, Analía Purita. ¿Podrás contarnos primero qué es la norma ISO?
Muchas gracias, Silvana, por la invitación para participar de esta entrevista y poder comentarles a la comunidad sobre las normas aplicables al laboratorio de análisis clínico. ISO es una organización internacional no gubernamental que se fundó en 1947, donde se reúnen los representantes de los diferentes organismos nacionales de normalización de diferentes países. Cada país tiene un organismo nacional de normalización, algunos países pueden tener más de uno, y en el caso de Argentina es el IRAM, el Organismo Argentino de Normalización y Certificación. Es decir, que si un experto quiere participar del estudio de una norma internacional, es decir, una norma ISO, se tiene que acercar a su Organismo Nacional de Normalización y poder participar de dichos estudios. Actualmente 165 organismos nacionales de normalización forman parte de la ISO.
Bien. ¿Y es en el IRAM a donde se estudian las normas?
El IRAM también es una asociación civil sin fines de lucro que se fundó en 1935, antes de la ISO, y fue el primer organismo de normalización de Latinoamérica. Y ahí, en IRAM, existen diferentes organismos de estudio de normas, algunos denominados comités, subcomités, grupos de trabajo, según el nivel y jerarquía, en donde hay coordinadores y hay expertos invitados a participar del estudio de determinado tema en cuestión.
En un laboratorio usualmente se habla de riesgo biológico, pero ¿qué es un sistema de gestión de riesgo biológico y para qué sirve gestionar este tipo de riesgo en particular?
Un sistema de gestión de riesgo biológico puede ser un sistema de gestión en sí mismo o puede ser parte de un sistema de gestión de la organización. Es decir, una organización que manipula agentes biológicos o materiales biológicos puede decidir implementar un sistema de gestión para poder identificar, evaluar, controlar y hacer un seguimiento de esos riesgos asociados a los materiales biológicos que manipula. Una organización puede establecer un sistema de gestión de riesgos biológicos aislados o también puede tener ya implementado un sistema de gestión de la calidad, por ejemplo, basado en una norma ISO 9001, o un sistema de gestión de medio ambiente basado en la ISO 14001. Entonces, cuando decide hacer un seguimiento de esos riesgos biológicos asociados, implementa el sistema de gestión de riesgo biológico, y lo bueno y lo importante es que estos documentos de sistema de gestión tienen una estructura común que permiten amigablemente implementar los distintos sistemas y facilitar a la organización llevarlos a cabo.
Bien. ¿Y ahora cómo es que se origina el estudio de esta nueva norma, la 35.001?
Si bien se disponen de normas internacionales y nacionales que establecen lineamientos para gestionar el riesgo biológico en las organizaciones, desde la comunidad del área de la bioseguridad surgió la necesidad de tener una norma específica para gestionar este riesgo y que este documento esté redactado en un lenguaje que sea específico y aplicable a los profesionales del sector. Entonces, ¿qué ocurrió? En En el Comité Europeo de Normalización se realizó un taller y de ahí se acordó publicar un documento que se denominó TWA, por acuerdo de taller, con el número 15.793, que establecía los lineamientos para un sistema de gestión de riesgo biológico. Este documento se publicó en el 2008 y tenía una validez de 4 años. En el 2011 se publicó la segunda edición. ¿Pero qué pasaba? El Consejo Técnico de la Comisión Europea de Normalización decidió que no se iba a continuar republicando el documento y sugirió que se estudie como una norma ISO. Entonces, este documento, si no se le daba un carácter de una norma internacional, quedaría fuera de circulación y esto sería, digamos, no bueno para la comunidad del área de la bioseguridad que lo había estudiado. Entonces, allí, a los países que somos integrantes de ISTO y específicamente de un comité técnico de ISTO, que es el 212, que cada comité técnico de ISO tiene un nombre y un número para identificarlo fácilmente. El 112 es el relacionado con análisis clínicos y diagnóstico in vitro, es el que estudia las normas para este sector. Nos llegó la consulta de si queríamos estudiar este documento como una norma ISO. Rápidamente votamos, se decidió que sí. Esto también estuvo muy alentado por las organizaciones internacionales de bioseguridad, asociaciones profesionales de esta área, de todos los países del mundo, y se decidió que sí. Y la finalidad era preservar y fortalecer el documento luego del 2014, que se le iba a dar de baja, para que se mantenga como el principal documento internacional para gestionar el riesgo biológico en laboratorio.
¿Cuáles fueron los antecedentes que se utilizaron para redactar esta norma?
Cuando se aprueba el estudio de este documento, que se le asigna un número, que es el de 35.001, para estudiar esta norma ISO, se toman en cuenta este documento, que es el TWA 15.793, ese documento que surgió como acuerdo de taller, denominado Gestión de Riesgo Biológico en Laboratorio. Entonces, en ISO empiezan las reuniones, invitan a los organismos nacionales de normalización que formamos parte del CC212, y ahí tuve la oportunidad de participar de las reuniones iniciales y de participar del grupo de redacción del documento. Ahí se toman en cuenta este documento CWA y también las normas que están relacionadas, como la ISO 9001, la 14001, porque tienen una estructura común.
¿Y cómo hicieron el proceso de conversión entre la 15.793, la CWA 15.793, a la ISO 35.001?
Dentro del TC212 se forma un nuevo grupo, denominado Grupo 5, Gestión de Riesgo Biológico. Ahí se nuclean los expertos y se decide estudiar este documento con la forma siguiente: establecer cuál iba a ser el propósito y el alcance de la 35.001, cuáles eran las necesidades de los stakeholders o partes interesadas en el documento, invitar a los stakeholders a participar del documento, si había otras normas relacionadas, y después empezar a establecer los requisitos de diseño. Una vez que se estableció todo el diseño de la norma, se empieza a formar el grupo de redacción y a asignar a cada uno de los expertos interesados distintos capítulos o secciones del documento, tomando de base, como les contaba, el CWA 15.793 y aportando la experiencia, los conocimientos, la bibliografía disponible hasta la fecha para ir completando los distintos requisitos aplicables al documento.
¿Y cuál fue el organismo internacional que estudió el producto final?
Bueno, esto se estudió dentro del Comité Técnico 212 de la ISO, que se denomina Análisis Clínicos y Diagnóstico in Vitro, dentro de su Grupo 5, Gestión de Riesgo Biológico. Y lo bueno es que Argentina participó desde sus inicios hasta la publicación del documento, así como otros países de la región.
¿Cómo definieron el objeto y el campo de aplicación de esta nueva norma ISO 35.001?
Si bien se tuvo en cuenta los lineamientos que establecía el CWA 15.793, se amplió un poco el título y el alcance, porque en principio el documento era para la gestión de riesgo biológico en laboratorio. Y en función de las ideas que surgieron en las reuniones, se amplió también a otras organizaciones relacionadas, porque este documento no se aplica solo al laboratorio. Y cuando hablo de laboratorio no digo solo laboratorio de análisis clínico, sino cualquier laboratorio que manipule material biológico. Pero también se aplica a otras organizaciones, por ejemplo, que almacenan, transportan o realicen la disposición final de esos materiales biológicos. Por eso es importante la ampliación del alcance que se le dio a este documento.
Perfecto. Ana, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a ver qué contiene la norma 35.001, qué es lo que los profesionales del laboratorio han de estar esperando escuchar. 2 minutos nada más y estamos de vuelta.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos...
Rotavirosis. Las salas de pediatría en varias regiones de Dinamarca están experimentando actualmente un marcado aumento de pacientes hospitalizados con rotavirosis. El rotavirus causa síntomas como vómitos y diarrea, y en algunos casos puede ser grave porque la persona infectada puede deshidratarse. Actualmente reciben de 4 a 5 veces más pacientes infectados que de costumbre, con un virus particularmente severo este año. Al igual que la influenza, se presentan diferentes variedades que también pueden variar en gravedad. SARS-CoV-2. Durante las semanas epidemiológicas 9 y 10, se realizaron nuevas mediciones en Suecia de la presencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. En donantes de sangre y de muestras de sangre excedentes en atención ambulatoria. Se incluyeron en el estudio muestras de 8 regiones que revela que el 22% de los donantes de sangre a nivel nacional tenían anticuerpos. Estos niveles reflejan un historial de infección por COVID-19 al menos 10 meses atrás. Pero algunos grupos también han recibido vacunas, aunque no se ha considerado que tenga relevancia en los resultados. En comparación con una medición anterior realizada a principios de diciembre del 2020, los resultados muestran que la proporción de anticuerpos es 3 veces mayor. Las muestras de donantes de sangre provienen de adultos de 19 a 79 años, de los que el 6% había recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 al momento de la recolección. Por lo tanto, se considera que los anticuerpos detectados se formaron principalmente como resultado de una infección por COVID-19.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
Thank you. Omicroscopio.
Seguimos con la doctora Ana Lidia Purita, auditora líder ISO 9001 del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM.
Y aquí estamos de vuelta, Analía Purita, para seguir hablando de esta norma ISO 35001. Contanos, ¿cuál es el contenido de esta norma?
Se pensó un contenido que sea horizontal y que pueda implementarse para diferentes tipos de organizaciones, para laboratorios específicos que pueden ser de investigación y desarrollo, laboratorios que realizan análisis clínicos, instalaciones veterinarias, laboratorios que fabrican medicamentos, que fabrican vacunas, reactivos para diagnóstico, para los biobancos, es decir, los repositorios de muestras biológicas, para los transportistas y también para las autoridades regulatorias. Entonces, para poder abarcar todas estas partes interesadas en este documento, se organizó una estructura común a todas las normas del sistema de gestión. Y luego se fueron estableciendo subpuntos específicos para gestionar el riesgo biológico. Por ejemplo, hay un capítulo que es el 4 que habla del contexto de la organización y se especifica un punto específico que habla de el alcance de ese sistema de gestión de riesgo biológico. Después, en el capítulo 5, que establece los requisitos de liderazgo, tiene una parte común a todas las normas del sistema de gestión, por ejemplo, establece los lineamientos de la alta dirección, y después nombra algunas figuras que son específicas del área de la bioseguridad. Establece los lineamientos que debe cumplir el responsable senior de gestión de riesgo biológico, que tiene que haber en la organización un comité de gestión de riesgo biológico. Dice si la organización tiene un asesor en gestión, cuáles son las características que tiene esa persona, que también tiene que disponer de un director científico. Es decir, brinda lineamientos generales específicos para los puntos de liderazgo de la organización. Y algo que va a interesar sobre todo a los que trabajan en material biológico es que la norma también define en su capítulo de operaciones, que es el número 8, lo que tenga que ver con el mantenimiento, los controles, la calibración de los equipos, las características de la seguridad física, que habla de que tenemos que tener un inventario de los materiales biológicos, o sea, debemos conocer los materiales biológicos con los que trabaja la organización, porque en función de eso se van a definir la vestimenta y los equipos de protección personal necesarios para manipularlo. Hay un apartado específico sobre la descontaminación y la gestión de los residuos, la respuesta ante una emergencia y los planes de contingencias que se deben disponer, los simulacros, sobre todo es importante el tema del transporte del material biológico, el transporte seguro, y también hay capítulos que hablan sobre el personal, las inmunizaciones que debe recibir en función del material biológico que manipula.
¿No? ¿Ahora es una norma certificable?
Sí, este documento establece requisitos que si una organización lo desea, puede pedir la certificación de sus requisitos por una organización externa. IRAM, que también se dedica a la normalización, también tiene un área específica de certificación y se encuentra armando el esquema de certificación para las organizaciones que así lo deseen.
¿Y cómo hacer esta traducción al español? ¿Cuál fue el grupo de traducción oficial al español? Porque de hecho hay que hacer una traducción muy bien hecha para que todo esto no tenga matices o dudas, ¿no? ¿Qué países lo han integrado? ¿Cómo fue?
En noviembre del 2019 tuvimos una reunión del TC-212 plenaria, cuando todavía las reuniones se hacían en forma presencial. Se realizó en México, entonces estuvimos presentes muchos países de Latinoamérica y ahí nos entusiasmamos y dijimos, ¿por qué no armamos un grupo de traducción oficial al español? El entusiasmo nació en noviembre del 2019, se fue plasmando y con las gestiones intermedias, en marzo del 2020 se forma oficialmente el grupo de traducción oficial al español de las normas del Comité Técnico 212. Hay un grupo oficial español que tiene la potestad de hacer las traducciones oficiales de las normas ISO para el laboratorio de análisis clínico. La secretaría la tiene a su cargo Argentina a través del IRAM y yo estoy como coordinadora de este organismo. Formamos parte de este grupo, Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú, Reino Unido y Uruguay. Así que somos muchos países que están trabajando. Uno de los países hace la traducción inicial del documento del inglés al español. Lo sometemos a votación entre todos los expertos del grupo que formamos parte y enviamos los comentarios, luego nos reunimos y consensuamos los términos. Porque a veces, si bien el español tiene variaciones según los países, tenemos que consensuar que los términos sean comprendidos por los distintos países y tratamos de que el español sea lo más neutro posible. Tiene una revisión de la Secretaría Central de los grupos de traducción. Y lo importante es que el documento se publica como edición ISO oficial al español y se sube a la página de ISO. Es decir, que cualquier persona que quiera adquirir la ISO tiene la opción de adquirirla oficialmente en inglés o en español. Cosa que antes de la formación de este grupo no sucedía porque cada organismo de normalización nacional hacía su propia traducción. Por ejemplo, nosotros teníamos la IRAM ISO, otros países tenían la norma española ISO y así sucesivamente y cada uno tenía su propia versión. Ahora tenemos una única versión al español, lo cual es también un trabajo de equipo de todos estos países. Y también un orgullo, porque poder consensuar con los países hispanos parlantes en un documento en común es un avance.
Ahora, ¿qué plan de trabajo tienen para este año, para lo que queda del 2021?
El año pasado publicamos, la primera fue la 35.001, versión oficial al español. Ahora estamos trabajando con la 15.190, que es de seguridad en laboratorio. Es muy amplia, muy interesante este documento. Justamente tenemos nuestra reunión para consensuar los comentarios enviados por los distintos países luego de la votación de la traducción oficial al español. Tenemos previstas 3 reuniones y el mes siguiente comenzaremos con la traducción oficial al español, la norma ISO, que es la 22.367, que es la aplicación de la gestión de riesgos en el laboratorio de análisis clínico. Si este año se publica la nueva edición de la ISO 15189, que es la norma tan conocida en los laboratorios, que es la que establece los requisitos particulares para la calidad y la competencia, empezaremos con la traducción este año y si no, lo haremos ni bien se publique, porque esa es una norma certificable que es la norma madre para los laboratorios de análisis clínico. Vamos a ir sumando pasito a pasito a medida que se publiquen normas. Si bien el TC212 tiene 40 normas publicadas, de repente nuestro grupo ha decidido que todas no son imprescindibles traducirlas, pero sí las más específicas, las cruciales o las que tienen más interés nuestros laboratorios de tenerlas traducidas al español.
Y por último, Analía, ¿se encuentran disponibles otras normas ISO relacionadas con la 35.001 o que la complementen?
Después de que se publicó la ISO 35.001, se decidió continuar estudiando otras normas. Por ejemplo, en este momento se está estudiando una guía de implementación de la 35.001. Y la idea es dar ejemplos de implementación o también dar recomendaciones para algunos puntos que no hayan quedado tan claros, o dar oportunidades de mejora superadoras a los requisitos mínimos que establece la 35.000. Y otro documento que está estudiando también en estos momentos es la que establece los requisitos para la competencia de los asesores de gestión de riesgo biológico. Esta es una norma que interesa sobre todo a todos los consultores. Hoy estamos trabajando en este tema porque calculamos que a principios del año que viene estos documentos estarían publicados o en la etapa final a publicarse. Así que estamos con estos dos documentos en cuestión.
Buenísimo. Y qué buena tarea esta de poder hacer accesibles en un lenguaje unificado estos contenidos, ¿no? Qué tarea interesante, la verdad. Qué linda tarea. Muchísimas gracias, Analía Purita, por tu participación hoy en El Microscopio. En estos contextos de pandemia, este tipo de información es realmente súper importante. Muchísimas gracias.
Gracias a vos por esta oportunidad. Un gusto, Silvana. Beso grande. Gracias. Que sigan bien.
El microscopio. Agenda en El Microscopio.
UCAMED Lab 21, reunión anual de la Asociación de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, desde Reino Unido, online, del 14 al 18 de junio de 2021. Clase magistral Calidad en el Momento, online, el 12 de julio de 2021. 27º Congreso Internacional del Grupo Cooperativo Americano de Hemostasis y Trombosis, desde Colombia, online, del 18 al 21 de agosto de 2021. El Congreso EuroMedLab Múnich 2021 se llevará a cabo desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre en Múnich, Alemania.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Ciruela, Francisco Ciruela, catedrático de farmacología del Departamento de Patología y Terapéutica Experimental de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Campus Bellvitge de la Universidad de Barcelona, España. Y a la doctora Analía Purita, auditora líder ISO 9001, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.